Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. Y vamos a ver, empezar hoy una serie de dos partes de la teología de obras. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 12. Escucha la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pues, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitasteis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, que comen su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amostadle como a hermano. Oramos. Padre celestial, Señor, venimos a ti, a tu palabra, con corazón humilde. Ayúdenos a venir en esta manera, Señor, porque das gracia y opones al orgulloso, Señor. Ayúdanos, instruyenos, Señor. Señor, instruyenos en lo que realmente es el trabajo y cómo debemos trabajar para glorificarte a ti. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra, toma tu espíritu, ilumínalo, humildura el significado de este texto, aplícalo a nuestro corazón. En nombre de Cristo. Amén. Hace algunos años me acuerdo ver un ejemplo de las estadísticas de las horas averajes de la vida de una persona por toda su vida, lo que ellos hacían mayormente en su vida. Era muy interesante. Piense en toda la vida de una persona, cómo pasaron su tiempo y lo pusieron en una visual para ver las estadísticas. ¿Quién puede adivinar cuál era la parte más grande de su vida? Pues dormir, ¿verdad? La parte más grande es dormir, ¿verdad? Depende de la persona, pero decimos que un tercio de la vida de una persona se pasa durmiendo. Esa es la actividad que la mayoría de nosotros hacemos. Dormimos un tercio de nuestra vida. Pues hay sentido en eso, ¿verdad? Pero solo hay una parte grande que daba de las estadísticas. Los únicos eran 1 a 5% del tiempo. Solo había una parte más grande. ¿Cuál era? Trabajo, ¿verdad? El tiempo que pasamos trabajando era como 15% de la vida de una persona, queriendo decir que pasamos 15% de nuestra vida trabajando. Y realmente este número es un poquito raro porque nosotros no entramos al trabajo hasta como 18 años más o menos. Entonces piensas en la vida de un adulto, un tercio o más está devocionado al trabajo, probablemente más tiempo de lo que pasamos durmiendo. Piénsalo, tú trabajas 40 horas la semana, 2000 horas de trabajo al año y casi 100,000 años de trabajo sobre tu vida. Después veremos que el trabajo es más de solamente ganar dinero. Puede ser cuidar a la casa y otras cosas. Pero piénsalo, 1000 horas de trabajo en un año. Si calculamos estas horas, pasamos más de 12 años de nuestra vida trabajando. 12 años de nuestra vida trabajando. Si lo comparamos a otros aspectos de nuestra vida, entenderemos que pasamos 2000 horas trabajando al año comparado con 300 horas reunidos para adorarle a Dios. Si tú asistís cada servicio que ofrecemos todo el año, tendrás como 300 horas de tiempo aquí con el pueblo del Señor. Hay 2000 horas devocionado a tu trabajo. pensamos en un pasatiempo, pasar tiempo con tus amigos, tu familia, todos los entrenamientos, todo comparado con la cantidad de tiempo que pasas trabajando, son muy pocos comparados con el año o con tu vida. Y yo menciono eso porque yo me acuerdo cuando vi las estadísticas y pues yo vi el perspectivo. Si eso es el caso, que pasamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando en alguna manera u otra, entonces, cristiano, iglesia, ¿has considerado lo que la Biblia tiene que decir del trabajo? ¿Lo que la Biblia tiene que decir de la cosa en lo cual pasas la mayoría de tu vida? ¿La mayoría de tus horas despierta? Si lo piensas, una teología de trabajo o una vista bíblica del trabajo ha sido olvidado en la iglesia entero. Es un tema que domina nuestras horas despiertas, pero muchas veces no lo vemos de una manera teológica. Y si lo piensas así, a veces nosotros pensamos en la Biblia y no lo decimos en voz alta, pero pensamos que la vida solo pertenece a lo que hacemos aquí en este edificio o tal vez en nuestra iglesia. Creemos que, bueno, considerar lo que dice la iglesia, la Biblia de la iglesia, es importante hacerlo, entender lo que la Biblia dice la iglesia como iglesia entero y como familias. Pero también es importante considerar lo que dice la Biblia de otros tiempos de nuestra vida, en el día diario, en la vida diaria, en el trabajo, donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Entonces, ¿has considerado lo que dice la Biblia del trabajo? Esa es la pregunta que les hago. ¿Qué dice la palabra de Dios del trabajo? Yo creo que es muy importante. Si quieres vivir una vida completa que honra a Dios en todo, entonces tenemos que trabajar de tal manera que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña aquí en nuestro pasaje, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 15. Él habla del trabajo, de perspectivo bíblico. Aquí, en 2 de Tesalonicenses 3, versículos 6 a 15, tenemos una clase maestral del apóstol Pablo sobre la teología del trabajo. El plan es para las próximas semanas, si el Señor permite, esta semana y la próxima semana, tener una serie de dos partes sobre la teología del trabajo. Estar en la clase de Dios recibiendo instrucción de la teología de trabajo, de perspectiva bíblica. Si tú estás aquí esta mañana y piensas, pues realmente no he pensado mucho en un perspectivo teológico del trabajo, que tal vez es un área en lo cual estoy muy débil, pues esta semana y la próxima semana será perfecto para ti. Si nunca has considerado el trabajo en luz de la palabra de Dios, pues eso son las clases que necesitas. Para otras, tal vez será solo un tiempo para refrescar tus conocimientos, pensando en tu propio trabajo, enfocándote en lo que haces y en el propósito de tu trabajo cuando entras y sales cada día, porque hay tanto de lo cual tenemos que acordarnos, porque nos olvidamos muchas veces de cosas que hemos aprendido de la palabra de Dios. Entonces voy a pasar 2 semanas en este texto porque está lleno de verdades teológicas. Esa semana empecé a estudiar queriendo predicar todo en un sermón y hubiera pasado unas horas aquí. Entonces voy a dividirlo en varios sermones. Y realmente hoy, el sermón de hoy será diferente de lo que normalmente hacemos porque no vamos a ir directamente al texto. Quiero poner unas bases primero de lo que implica el texto. Y el apóstol Pablo hablará de una tradición que ellos han recibido, que él les ha enseñado, y ya tienen esa teología. Y es importante entender cuál es esa tradición. Entonces, esta mañana vamos a estudiar una teología bíblica del trabajo. Vamos a ver cómo se enseña esa teología en toda la Biblia. Vamos a ver el bosque, por decir, de lo que dice la Biblia del trabajo en sí. ¿Cuál es esta tradición de la cual habla el apóstol Pablo aquí? Porque aún el mandamiento que él dará en este pasaje es uno que está mencionando de otro pasaje en el Viejo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver a otros pasajes principalmente para ver la teología del trabajo. Y si el Señor quiere, la próxima semana vamos a ver este pasaje versículo por versículo, empezando con versículo 6 hasta versículo 15. Entonces, agárrense, pueden quedarse conmigo. Entonces, el plan esta mañana no es ver el exégesis de este pasaje, esto lo haremos la próxima semana, sino que vamos a ver la tradición bíblica, esta vista bíblica del trabajo que menciona el apóstol Pablo. Y vamos a ver hasta el libro de Génesis. Entonces, el sermón de hoy es más temática, viendo la teología bíblica del trabajo. Entonces vamos a pensar en esa teología bíblica del trabajo. Vamos a ver el contexto bíblico de nuestro pasaje y después lo vamos a ver la exegesis la próxima semana. Entonces la idea principal del sermón de hoy es que vamos a ver la doctrina de trabajo como está enseñado en la Biblia y podemos ver que el trabajo es un mandamiento divino y un llamamiento para Dios, de Dios para nuestro bien y para la gloria de Dios. Repetimos, vamos a ver a todos esos pasajes en el Viejo Testamento y vamos a ver esa doctrina que es que el trabajo es un mandamiento divino y un llamamiento divino hecho por Dios con el propósito de nuestro bien y por su gloria. Entonces, el plan para este sermón es desarrollar esa verdad bíblica en tres partes. Primeramente vamos a ver el origen del trabajo, dónde empezó el origen de este mandamiento divino. Segundo, vamos a ver el propósito original de este mandamiento y cómo continúa hasta el día de hoy. Y de último, vamos a ver el trabajo como un llamamiento divino. Vamos a ver el origen del trabajo, el propósito del trabajo y después el llamamiento del trabajo. Y vamos a poner esas bases para que, si el Señor permite, la próxima semana vamos a profundizarnos en ese texto con todas esas bases ya hechas. Vamos a empezar con el origen del trabajo. Nos dice aquí en nuestro pasaje que los cristianos en Tesalónica habían recibido una tradición bíblica de la teología del trabajo del apóstol Pablo previamente. Fíjense en versículo 6 de nuestro pasaje, como empieza el apóstol Pablo. Él dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué? Porque no andan según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí nos dice que estando ahí el apóstol Pablo en Tesalónica, si se acuerdan, el apóstol Pablo empezó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Él predicó el evangelio ahí y muchos fueron salvos. Nos dice en Hechos capítulo 17 que el pastor Pablo pasó unas semanas, tal vez un mes ahí discipulando a los convertidos. Y en ese tiempo él les enseñó mucha teología. Y una de las verdades bíblicas que el apóstol Pablo enseñó a los nuevos cristianos en Tesalónica era una teología bíblica del trabajo. Piénsalo, él tenía solo un mes con ellos y él pensó que una de las verdades teológicas importantes era una teología del trabajo. ¿Por qué? ¿Dónde empezó el trabajo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo debemos hacerlo para la gloria de Dios? Ellos habían recibido esa tradición bíblica de la teología de trabajo del apóstol Pablo. Eso es lo que nos dice aquí en versículo 6. Él les escribe esta carta porque hay algunos en la iglesia ahí en Tesalónica que no andan según esa tradición bíblica del trabajo que les había enseñado. El apóstol Pablo dice que esta enseñanza del trabajo es una tradición que ha sido pasado de generación a generación. Esta verdad del trabajo no empezó con el apóstol Pablo, es una tradición que empezó mucho antes, ni siquiera empezaron con los apóstoles. Es una tradición pasado, es una verdad teológica pasado a ellos que han algo que habían recibido. Entonces, tenemos que hacer la pregunta. ¿De dónde recibió el apóstol Pablo esa tradición de una teología de trabajo? Pues realmente está implicado en nuestro pasaje después. Fíjense en versículo 10, el apóstol Pablo escribe: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El apóstol Pablo da este mandamiento relacionado al trabajo. Él dice: si alguien no está dispuesto a trabajar, pues tampoco deben comer. Algunos al principio creen que es un mandamiento que tiene su origen en el apóstol Pablo, que él es la primera persona de dar ese tipo de mandamiento, pero no es verdad. El apóstol Pablo aquí en este pasaje está repitiendo un mandamiento de las escrituras. Está citando más o menos a Dios mismo en Génesis capítulo 3. Dios habló a Adán después de la caída, como leo nuestro hermano Joseph esta mañana. Fíjense conmigo en Génesis capítulo 3, versículos 18 y 19. Eso es el apóstol Pablo. Esto es el pasaje que el apóstol Pablo, cuando da el mandamiento que si no trabajan, no coman, él está repitiendo el mandamiento de Dios en Génesis 3, versículos 18 y 19. Dios dice: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, queriendo decir que tienes que trabajar para comer. Y el apóstol Pablo dice: si no trabajas, no comas. Él está citando de esa tradición que va hasta el huerto de Edén, hasta el principio de la historia humana, podemos decir. Entonces, Pablo está instruyendo, enseñando a los tesalonicenses, a la iglesia ahí, cómo aplicar esa verdad que tiene su origen en Génesis capítulo 3, citando una tradición bíblica que tiene su principio en Génesis. Y en este lugar quiero empezar esta mañana, en el libro de Génesis, pero no en capítulo 3, sino en capítulo 1, porque eso nos da la base para poder profundizar más en este pasaje la próxima semana, si Dios permite. La teología bíblica del trabajo ni siquiera tiene su origen en capítulo 3, sino en capítulo 1 de Génesis, en el primer capítulo de la Biblia. Porque el mandamiento de Dios en Génesis capítulo 3, a trabajar para comer, también se encuentra en Génesis capítulo 1. Nos dice en Génesis capítulo 1, el primer capítulo de toda la Biblia, ahí encontramos la origen del trabajo, donde tiene su principio. Tal vez es algo sorprendente para algunos de nosotros, que el trabajo, la teología del trabajo, la origen del trabajo, empezó en el principio de la historia humana, en el primer capítulo. Génesis es el libro de principios, y capítulo 1 es el principio de los principios. Y muchas veces cuando pensamos en Génesis capítulo 1, ¿en qué pensamos? Y con razón, ¿en qué pensamos? La creación, ¿verdad? 6 días de la creación. Espero que los niños entiendan lo que son los 6 días de la creación y lo que Dios creó en cada día. Eso es una gran parte de Génesis capítulo 1 y no queremos menospreciar eso porque es la origen histórica del principio del mundo, la creación del mundo siendo creado de la nada, y Dios lo cree con el poder de su palabra. Eso se enseña en Génesis capítulo 1. Si quieres entender cómo empezó la vida, cómo empezó el mundo, pues solo tenemos que leer a Génesis capítulo 1 para ver la historia verdadera, la historia de la origen del mundo, cómo llegamos aquí, cómo se creó la tierra, las plantas, la luz, los humanos. Nos dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él creó todo de la nada porque no había nada. Y Dios creyó. Antes de la creación solo existía Dios y Él en la eternidad pasada, porque Él es eterno. Y Él decidió crear el mundo de su voluntad soberana, es su buena voluntad. Y Él creó el mundo y lo sostiene, lo creó en 6 días. Dijo que haya luz y que había, pues había luz. Dios habló y pasó la luz en medio de la nada. En esos 6 días Dios creó la luz, el día, la noche, las aguas, el cielo, la tierra, y la separó del mar. Él creó las plantas, las luces del cielo, las estrellas, los animales, creyó los animales del cielo, del mar y de la tierra. Y después su obra maestral, el hombre, el mejor para el final. Génesis 1, versículos 26 a 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él señorea en los peces del mar y en las aves de los cielos y las bestias y toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó hombre en su imagen, nos dice aquí en ese pasaje. Creó hombre y mujer. Creó hombre y lo separó de toda la creación porque el hombre fue creado en la imagen de Dios y ninguna otra criatura. Aunque eso fue el final de la creación especial de Dios que tenemos escrito en Génesis capítulo 1, hay algunas cosas más que tenemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Algunas cosas más que Dios ordenó o instituyó desde el principio de la creación ahí en el huerto de Edén. Los teólogos dicen que son las ordenanzas de la creación, son ordenanzas creacionales, queriendo decir que hay esas ordenanzas o estas instituciones que Dios creyó y Él dio un mandamiento y mostró, por ejemplo, la institución de estas cosas al principio de la creación. Y hablando generalmente, esas ordenanzas creacionales, dependiendo de cómo las cuentas o cómo las escribes, normalmente hay 4 ordenanzas creacionales, 4 mandamientos dados por Dios, instituciones creadas por Dios para el hombre al principio de la creación. Normalmente se divide en 4 categorías. Quiero verlos rápidamente para darnos la base para entender nuestro pasaje y para ver el énfasis del trabajo aquí. Primeramente, el matrimonio. El matrimonio es una ordenanza creacional. El matrimonio fue creado por Dios y ordenado por Dios. Eso se enseña en Génesis 2, versículos 18 a 25. Versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio fue creado, ordenado por Dios. Una de las primeras instituciones de creación es el matrimonio. Dios ofició el primer matrimonio. Dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, una unión de una sola carne, un pacto juntos. Bueno, tenemos la ordenanza del matrimonio. Otra ordenanza o institución enseñada en los primeros capítulos de Génesis es la institución de la familia. La familia. En Génesis 1, versículo 28, Dios exige a Adán y Eva, dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aquí Dios crea la familia. Él dice que los hijos, la procreación, tiene que venir por la institución del matrimonio. Entonces hay el matrimonio, la familia como una institución. La familia es la idea de Dios, su familia, su creación. La tercera ordenanza creacional que tenemos en los primeros capítulos de Génesis es el del sábado, la institución del sábado, del día de descanso, de adoración. Dios ordenó el día del sábado, un día de descanso físico y un día separado para adorarle a Él y a Él solamente, que el hombre fue creado para adorarle, a Él. Eso fue ordenado por Dios en Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pensando en la ordenanza de la creación, las ordenanzas creacionales, tenemos el matrimonio, la familia, el sábado, el día de adoración y descanso. Pero hay una más. Es lo que menciona el apóstol Pablo aquí en nuestro pasaje. El trabajo. El trabajo es una ordenanza creacional que Dios lo creó y lo ordenó desde el principio de la historia humana. Es un mandamiento de Dios desde el principio. Y es uno de los únicos ordenanzas creacionales que se ve repetido en el narrativo creacional. Se verá en Génesis capítulo 1, versículo 26, 1, 28 a 30 y 1. Y en capítulo 2, 3 veces Él lo repitió. Fíjense en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre en nuestra imagen. Y después, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese aspecto de tener dominio. Génesis capítulo 1, versículos 28 a 30, ese es otro mandamiento dado por Dios. Él dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde que le será para comer. Y fue así. Y después, capítulo 2, versículo 15, eso es el mandamiento explícito del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo menciono todos estos pasajes porque podemos ver que no solamente es en Génesis capítulo 3 que el hombre tiene el mandamiento para trabajar, pero aquí se puede ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios está ordenando el trabajo para el hombre, que tengan dominión sobre la creación para sujetarlo. Dios puso al hombre en el huerto para trabajar en ello, para cuidarla. Entonces el trabajo es una de las primeras ordenanzas en la historia humana y Dios lo creó, lo creó para el primer hombre. Ahora, ¿por qué es tan importante entender el origen del trabajo? Que viene de Dios y de Dios mismo, que Él fue quien lo ordenó y lo creó. Pues yo creo que es muy importante porque se ve aquí en Génesis 1 y 2 que el trabajo no es un resultado de la maldición o la caída. ¿Quién ha escuchado eso? Que el trabajo es resultado de la caída. Yo me acuerdo que tal vez no me lo enseñaron, pero yo lo tenía en la mente como cristiano, que el trabajo es como una maldición que fue por el pecado, por Adán y Eva que cayeron, que pecaron, que la mujer tendrá dolor en el parto y que el hombre tiene que trabajar. Pensamos que antes de la caída no había trabajo y después de la caída pues sí hay trabajo, algo que tenemos que hacer como un deber parte de la caída. Pues la Biblia no enseña eso. El trabajo es algo bueno porque Dios lo creó, Él lo ordenó. Adán trabajaba antes de la caída, entonces no es una señal de la caída, sino es un regalo. Piénsalo en luz de las otras ordenanzas creacionales. Por eso mencioné todas las ordenanzas creacionales, porque cuando pensamos en el matrimonio, lo vemos como un buen regalo, algo que celebramos y queremos en nuestra iglesia, porque sabemos que es un buen regalo. Cuando pensamos en la familia, es algo que celebramos. Cuando nacen los hijos, lo vemos como un regalo de Dios. Cuando pensamos en el sábado, en el día de descanso, de reposo, lo vemos como un regalo. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento y pensamos en el trabajo, ¿en qué piensas? ¿En lo mismo que viene a la mente con el matrimonio, la familia, el día de reposo? Normalmente es algo negativo, pensamientos negativos, emociones negativas. Pues aquí podemos ver que el trabajo es un regalo de Dios dado a los hombres y es una bendición tanto como el matrimonio, el día de reposo y la familia. Entonces, la tradición de la teología del trabajo va hasta la creación, porque Dios nos creó para trabajar. Él nos creó para trabajar. Él nos creó con ese propósito. Creó a Adán con ese propósito antes de la caída para cuidar del huerto, para trabajarlo, para sojuzgarla, para cuidar del trabajo que Dios le había dado a él y a nosotros. Entonces, cristiano, y para nosotros como iglesia, entendiendo esa verdad del trabajo, esa tradición bíblica, que la origen del trabajo es un mandamiento de Dios desde el principio de la historia humana, es un regalo de Dios, una ordenanza. ¿Qué significa para ti? Esta es la manera en la cual ves al trabajo. Tú, cristiano, ¿consideras el trabajo como un regalo, algo que Dios te ha dado? ¿Lo ves como algo que Dios ha creado para ti, algo que Él ha exigido que hagamos, algo bueno? Iglesia, tenemos que ver el trabajo como vemos al matrimonio, a la familia, al día de reposo. Sí, tenemos que valorar al matrimonio bíblico, que tenemos que valorar a la institución de la familia con padres instruyendo y creando sus hijos en la bendición del Señor. Sí, necesitamos un pueblo que valora la adoración verdadera, que se reúna con el pueblo de Dios para santificar su día, sí, pero también tenemos que ser un pueblo que tiene una teología correcta del trabajo. No podemos olvidarnos de la cuarta ordenanza de Dios, porque Dios nos lo dio y es bueno, es una bendición. Cristiano, ¿consideras el trabajo así, como un regalo, como una bendición? ¿Consideras cuando vas a trabajar, sea en la oficina, en el campo o trabajo en tu casa, lo ves como una bendición dado por Dios, que Él te ha creado para trabajar? ¿Lo ves como una bendición, como ves al matrimonio y a los hijos? ¿O lo ves como un deber y una maldad necesaria? Algunos dicen que vivimos para el fin de semana. Pues yo quiero motivarles. Y solo estamos viendo la base, porque lo que el apóstol Pablo hará es que tomará esa tradición bíblica y él la aplicará a la iglesia de Tesalónica y él les regañará por no considerar el trabajo como una bendición del Señor y por haber desobedecido ese mandamiento que tiene sus principios en el huerto de Edén. Entonces quiero animarte a ti a tener una vista bíblica del trabajo. Que no permitimos que la cultura tiene influencia en nuestras teologías de familia, de matrimonio, del día de reposo, pero también que no tienen influencia en nuestra teología de trabajo. Examínate a ti mismo, tu corazón, tu mente. ¿Tu idea de trabajo está de acuerdo con la Biblia o la cultura ha infiltrado a tu teología, tanto que no ves el trabajo como lo que dice la Biblia? El trabajo no es algo malo. Tú fuiste creado para trabajar en alguna manera u otra. Fuiste creado para trabajar como Dios el creador, para trabajar con una meta, para sacar de la creación lo que Dios ha ordenado. Tú fuiste creado para descubrir las maravillas de este mundo en la creación y en nuestras obras. Habiendo dicho eso, después de ver Génesis 1 y 2, habiendo dicho eso, es verdad que el hombre cayó en Génesis capítulo 3 y tuvo un impacto en el trabajo. Y eso vamos a ver, la caída sí tiene una influencia en cómo tenemos que ver al trabajo, pero tampoco debemos echar al trabajo y verlo completamente como algo negativo. Pensamos en las otras ordenanzas creacionales. Cuando el pecado entró al mundo, cambió el matrimonio. Claro, si estás casado, sabes que hay pecado entre el matrimonio y entre los esposos. Y porque hay pecado en el matrimonio, no es algo que echamos o no lo odiamos, no, solo porque hay pecado en el matrimonio, ¿verdad? Pues el pecado ha impactado a las familias, la institución de la familia. Pues obviamente, sí. No hay padres perfectos ni hijos perfectos, pero solo porque somos pecaminosos no podemos despreciar a las familias. Pensamos en la alabanza de Dios y el trabajo. Sí, el pecado impacta a nuestro trabajo, pero no debemos despreciarlo o echarlo enteramente. Busca conmigo en Génesis capítulo 3, el pasaje que leímos esta mañana, y nos habla de los efectos del trabajo, del pecado en nuestro trabajo. Ese es el mandamiento, la maldición que fue dado por el pecado. En versículo 17, capítulo 3, versículo 17, y Dios dijo eso a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora, el pecado ha entrado al mundo y el trabajo ha sido distorsionado. corrompido. Ahora, quiere decir que cuando trabajamos por el pecado, el trabajo es difícil, es duro, hay espinos, hay cardos, hay sudor. Y cuando vamos a la tierra, queremos producir algo, pero tal vez no sale como hemos planeado. El pecado ha impactado toda la creación. Tal vez queremos hacer algo, intentamos hacer algo en la con la creación, pero no sale como queremos. Es difícil. Lo que quieres hacer tal vez no llegará a fruición. Entonces, desde la caída, no debemos ver el mundo por lentes rosadas. Es lo mismo con todos los otros aspectos creacionales. Cuando yo hago las clases prematrimoniales, tú puedes ver el matrimonio pensando que todo será arcoíris y el sol. Pero otro lado es ver el matrimonio como solamente trabajo difícil. Tampoco quieres caer en alguno de esos extremos, igualmente con el trabajo. Tampoco queremos entrar pensando, ay, es terrible, todos los aspectos, espinos y cardos. No queremos eso. Pero tampoco podemos pensar, pues, es una ordenanza creacional, todos debemos ir felices al trabajo, sonriendo todo el tiempo. No queremos caer en esos extremos. Pero queremos ver la cosa buena del trabajo, pero entendiendo que es impactado por la caída. El trabajo es difícil, está bien sentirlo y pensarlo. No estás pecando si ves la dificultad de tu trabajo, tanto como que no estás pecando cuando ves las dificultades del matrimonio y de la familia. La Biblia no nos da una imagen irrealista de trabajo, pero todavía es bueno, es una ordenanza dada a los hombres. Vamos a mover a segundo aspecto, el propósito. Ya vimos la origen, que Dios mismo lo exigió desde el principio de la creación. Ahora vamos a considerar el propósito del trabajo. Y quiero que consideras esta pregunta: ¿cuál es el propósito del trabajo? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vas al trabajo? Si tú trabajas en la casa, ¿por qué haces esos trabajos dentro de tu casa? ¿Por qué entras a la oficina? ¿Por qué haces estas cosas? Pues la mayoría de nosotros, al escuchar esa pregunta, si haces esta pregunta a alguien, pues se nos viene a la mente el dinero o el sueldo o sentir cumplido. Pero sabemos que tiene que ser más, porque Adán no recibió dinero, no recibió un sueldo para su trabajo, como muchos de nosotros. Sabemos que es más de solamente recibir dinero. Si ves a tu trabajo como solamente un sueldo, pues has perdido el perspectivo bíblico. Para entender el propósito del trabajo, tienes que ir al Creador. Para entender el propósito del matrimonio, tenemos que ir al Creador. Si quieres entender el propósito de la familia, tenemos que ir a Dios y a su palabra. Y nos dice que en un sentido tenemos el hecho de que sí, trabajamos para proveer por nosotros y para nuestra familia, para proveer por las necesidades diarias. Entonces sí, trabaja para dinero, un sueldo. Eso es lo que, bueno, trabajamos para poder comer, para que otros puedan comer, para poder proveer para los otros. Eso es parte del trabajo, es un principio bíblico. Tenemos que trabajar para proveer, pero es más de eso. Se puede ver el propósito del trabajo en la narrativa creacional. Dios exige que el hombre trabaja para dominar, para sojuzgar a la creación. El propósito del trabajo se expresa claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Tales cosas hazlo para Dios. En Efesios 6, pues nos dice: con un corazón sincero, como por Cristo, no como personas que quieren agradar a Dios, sino como siervos de Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre, da servicio con buena voluntad para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3 y Efesios 6, esos dos pasajes que nos instruyen del trabajo que tenemos que trabajar, nos dice que el propósito del trabajo no es agradar a los hombres o para recibir ese promoción, no para impresionar a alguien en la oficina o en tu hogar, sino la razón por la cual trabajamos es para agradarle a Dios, para glorificarle a Él. cuando Él nos ve a nosotros, Él nos ha dado tantos talentos y energía, y todo lo que nos ha dado, tenemos que utilizar para glorificarle a Él a lo mejor de nuestra capacidad. Eso es el propósito, trabajar para Él. ¿Y cómo debemos agradar a Dios en nuestro trabajo? Pues para glorificarle al hacerlo. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestro trabajo? Pues Dios se glorifica en tu trabajo, especialmente como cristiano, cuando reflejas a su carácter, a su ser. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo reflejamos al carácter de Dios en el trabajo? Pues ¿quién fue primero en trabajar? Pues Dios, ¿verdad? Dios trabajó. Esos fueron los 6 primeros días de la creación. Ese fue el ejemplo que Dios nos dio. Que tú trabajas como yo trabajé. Por eso, como el apóstol Pablo dirá en nuestro pasaje, por esto es una ofensa a Dios cuando no trabajamos, cuando decidimos no trabajar, cuando podemos trabajar, porque estamos diciendo que somos demasiado buenos para el trabajo, más mejores que Dios, algo que Él hizo al principio del tiempo, algo que Él hace. Dios obra, Él trabaja y también debemos nosotros. Y cuando trabajamos, reflejamos un aspecto del carácter de Dios, que Él es uno que trabaja. Nosotros somos imágenes de Él, tenemos que reflejarlo. Si no trabajamos cuando podemos, no reflejamos ese aspecto de Él. Y una manera que reflejamos a su gloria y su bondad es por medio de nuestro trabajo. Hay algo en trabajar que refleja a Dios como otras cosas no pueden, porque Dios te creó para crear como Él lo hizo. Él te creó para trabajar como Él. No podemos crear como Él algo de la nada, pero fuimos creados para crear. Cuando trabajas en crear la comida, cocinando, proveyendo para los demás, tú estás reflexionando un aspecto de Dios, el Creador. Ahora, ¿cómo glorifiques a Dios en esta manera? Pues al tomar la creación que Dios te ha dado y utilizándolo en una manera que Él ha diseñado para presentárselo en gloria y para utilizarlo para el bien de los demás. Y así podemos ver el aspecto bueno del trabajo, la dignidad del trabajo. Quiero ver algunos ejemplos de lo que se puede cumplir, de cuáles cosas increíbles se puede lograr cuando el hombre trabaja, cuando el hombre hace lo que Dios le ha exigido. Consideramos algunos de los hechos increíbles que Dios ha hecho, el hombre ha hecho en los últimos 100 años. El auto. ¿Quién vino aquí en carro? Pues todos, ¿verdad? Es porque los hombres trabajaron. Los hombres cumplieron esa ordenanza creacional utilizando sus dones y sus capacidades para crear esa cosa, ese auto, para que podamos viajar rápidamente. Todos vivimos en otros lugares y podemos llegar aquí para adorarle a Dios. Es más fácil adorarle a Dios por esta invención del hombre, este hecho increíble. Si vivíamos hace 150 años, adivina qué, no lo tendríamos. Eso no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? Y es por el trabajo del hombre que eso fue inventado. Piensa en cómo estás bendecido el día de hoy porque el hombre obedeció al mandamiento de trabajo. Pensamos en otras cosas. Yo estoy sudando un poco, pero ninguno de nosotros estamos sudando mucho ahorita, ¿verdad? Hope tal vez está sudando porque está embarazada y está ahí con su papel, ¿verdad? Pero tenemos aire acondicionado aquí, alabado el Señor por esto. Tiempos cuando no tuvimos el aire acondicionado, pensamos, pues no podemos estar en la iglesia porque sin el aire acondicionado hace mucho calor. Tenemos aire acondicionado. Pienso que eso fue un resultado de los hombres trabajando, electricidad. Los hombres trabajando en baños adentro de la iglesia. Si vas al baño hoy, es porque los hombres obedecieron este mandamiento de trabajar. ¿En qué estamos sentados? En las bancas, ¿verdad? carpinteros, hombres que utilizaron sus dones para crear esas bancas, los cojines, el sistema del sonido, todo es resultado del trabajo del hombre, todas las cosas buenas que son resultado de ese buen mandamiento que Dios nos ha dado de trabajar. Nosotros disfrutamos de los frutos de los que han trabajado antes. La Biblia que tienes en tu mano. La traducción de esa Biblia en inglés o en español, eso es el trabajo del hombre. Con dificultad, hombres que entregaron su vida para traducir la Biblia a nuestro idioma, era difícil. Dios ha creado su pueblo para trabajar para su gloria, para trabajar, para servir y bendecir a los demás. Piensa en las trabajo de la mujer en la casa para cocinar, para lavar, para bendecir a su familia. No solamente es el contenido de nuestro trabajo que glorifica a Dios, sino la excelencia con lo cual lo hacemos. No solamente es crear una mesa de la madera, pero crear una mesa bonita, excelente, que glorifica a Dios, que es firme, que no se cae. Es hacer tu trabajo a lo mejor de tu capacidad. Eso debe ser el caso, que cuando un cristiano trabaja comparado con un incrédulo, que alguien pueda ver la diferencia. ¿Alguna vez has visto esa diferencia? Pues debe ser el caso. Como cuando alguien puede ver la diferencia en un matrimonio cristiano, en un matrimonio entre incrédulos o padres que no son cristianos o lo que son, o lo que hacemos en los domingos, debe ser algo diferente. Y similarmente, en cómo trabajamos, en la manera que trabajamos, debemos señalarle a Dios. Debemos hacerlo de una manera diferente. Eso es una ética bíblica, trabajando de manera que honra a Dios sin hacer lo que dice la cultura, que está bien. No es seguir a la cultura, sino seguir lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces, tu trabajo es importante, cristiano. Eso es lo que podemos aprender de toda la escritura. Tu trabajo es importante para el Señor. Todo lo que haces es importante para él, especialmente el trabajo, porque pasas tanto tiempo haciéndolo, un tercio de tu vida adulto. Y otro aspecto del trabajo es el maravillo de ese trabajo. ¿Qué quiero decir aquí? Hay algo en trabajar con la creación de Dios que debe causar la adoración, si es ser agradecido porque tenemos la capacidad de hacer el trabajo, o tal vez porque vemos al Dios que creó todo con tanta orden para que cuando trabajemos algo viene de ese trabajo que Él nos ha puesto en este mundo para ver las cosas maravillosas. Piensa en este ejemplo. Piensa en alguien que toma un mineral como de la tierra, un mineral, y utilizándolo para crear una computadora. Parte de ese mineral forma parte de las computadoras junto con otros minerales. Piensa en toda la maravilla que Dios ha puesto en este mundo, los minerales en su creación que podemos utilizar para formar y moldear y crear otras cosas y las cosas increíbles que vienen de la creación de Dios. Dios nos dio estos materiales crudos, su creación, para utilizarla, para diseñarla para su gloria y para el bien de los demás y para ser asombrados por su contenido, por su maravilla. Y en eso podemos pensar en la adoración cuando vemos al trabajo. Sí, fuimos creados para trabajar, para reflejar a Dios quien crea, que trabaja, para trabajar como Él trabaja. Pero al final del día, Dios creó toda la nada y nosotros no lo podemos hacer. Nosotros creamos de lo que Dios ya ha creado. Y oh, qué maravilloso e increíble es el poder de Dios en la creación y la belleza de su poder, toda esa potencia de su creación para el trabajo del hombre. Debe causarnos adorarle por su poder, por su bondad en la creación. Entonces, el propósito del trabajo es glorificarle a Dios al disfrutar de la bendición del trabajo y al utilizarlo para el bien de los demás. Del último, vamos a ver el llamamiento. Vimos la origen, el propósito y ahora el llamamiento. Yo utilizo esa palabra a propósito. Es una de las verdades bíblicas recuperado en la Reformación Protestante. El trabajo como un llamamiento, una vocación. No utilizamos esta palabra mucho cuando pensamos en el trabajo, pero cuando el Evangelio fue recuperado en la Reformación Protestante, cuando recuperaron el Evangelio, tantas otras verdades bíblicas también fueron recuperadas. Podemos mencionar muchos otros aspectos importantes de la teología y fueron recuperados en la Reformación. Y una teología recuperada fue la teología del trabajo. Fue distorsionado, corrompido antes de la Reformación, corrompido por los líderes religiosos. Hasta recuperar esta doctrina en la Reformación lo vimos como un llamamiento, una vocación bella. Pero antes de la Reformación, unos años antes, el trabajo hecho por una persona ordinario o común, como un cristiano, fue visto como algo menor, menospreciado, porque los líderes religiosos dijeron, solo las obras espirituales son importantes y eso es hecho solamente por los miembros de la iglesia, como los sacerdotes, y solo ellos han sido llamados por Dios. Lo demás, los hombres comunes, pues lo que haces es para nosotros, para las personas espirituales. Todos los otros trabajos que haces son cosas menores, sin importancia. Los sacerdotes y la iglesia recibieron el llamamiento, pero los otros trabajos, pues algo menospreciado, algo menor. Y los que cumplieron, los que trabajaron en esas cosas, pues también fueron menospreciados. Pero Lutero y la Reformación Protestante peleó en contra de eso y quería recuperar la enseñanza bíblica que el trabajo es un llamamiento divino para todos, porque fue instituido en la creación, tanto como el matrimonio, la familia, el día de reposo. El trabajo es para todos, para todos los humanos, no solamente para los sacerdotes. Todo el trabajo es importante porque no todos fuimos llamados para ser pastores o sacerdotes. Todos fuimos mandados a trabajar y todos tenemos ese llamamiento divino. La vocación es el latín del llamamiento. Es recuperación de la dignidad de trabajo como un llamamiento digno. Todas las formas de lo trabajo visto como algo divino, un llamamiento divino, pues causó un gran aumento en la creación de cosas. Eso se llama la ética protestante de trabajo. Eso viene de esa reformación protestante, cuando muchas personas vieron la diferencia entre un protestante y otras personas porque trabajaron con tanta energía y pasión y parecían que tenían propósito. ¿Por qué? Ellos vienen al trabajo como un regalo de Dios, un llamamiento divino. Esa ética protestante del trabajo es una ética paulina, podemos decir. Es una ética bíblica. Entonces, cristiano, trabajo es importante. No tiene que ser algo religioso para tener gran valor, significancia y propósito. Mira alrededor ahorita. Mira el uno al otro. Los alrededor de ti. En los diferentes trabajos y vocaciones y dones que tenemos aquí en esta iglesia. Puedes ver alrededor de ti, tenemos doctores, enfermeras, nos que ayudan a nuestros cuerpos físicamente. Cuando vamos al hospital, ministran a nosotros. Tenemos personales militares que sirven y nos defienden. Tenemos personas en la ley que manejan carros, que vendedores, los que trabajan en farmacias, en supermercados, pintadores, carpinteros, que trabajan en tecnología, personas que trabajan en casa, artistas. Tenemos todo tipo de dones aquí. Mira alrededor y cómo Dios utiliza a cada uno de nosotros, cómo Dios ha utilizado estos dones para bendecir a nosotros. Tu trabajo es importante y cómo trabajas es importante y para quién trabajas es importante. Dios te ha llamado a trabajar. El trabajo que tienes, pues estás ahí con una razón, porque Dios te puso ahí soberanamente para glorificarle a Él, para utilizar tus dones, para proveer por ti y tu familia, para bendecir a otros con tus dones. Podemos decir mucho más de la teología bíblica del trabajo, solo rascamos la superficie. Pero quería darles algo de esa base para que la próxima semana, si Dios permite, cuando vemos a nuestro pasaje de versículos 6 a 15 de 2 de Tesalonicenses 3, podemos tomar las bases que creamos esa semana para entender lo que dice el apóstol Pablo y podemos ir a la aplicación para ver cómo el apóstol Pablo lo aplica a la iglesia, para ver cómo él regaña a los que dicen ser cristianos por no obedecer a este mandamiento. Y podemos ver la gravedad con la cual el apóstol Pablo habla y regaña a los que han desobedecido a este mandamiento. Y podemos ver sus consecuencias en la iglesia. Quiero terminar con el trabajador de trabajadores. Él quiso el mayor trabajo de todo el tiempo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trabajaba con sus manos. Probablemente fue un carpintero como su padre. Y eso hizo antes de su obra terrenal. Pero eso no fue la mayor de su obra. Fue parte de su obra redentiva. E incluyó a su vida justa y perfecta que fue acreditado a nosotros, que él vivió la vida justa que no podríamos vivir, e incluido en su vida perfecta y justa son las horas que trabajaba como carpintero, o sea, lo que sea que hacía. Él trabajaba y honraba a Dios en cada hora, cada minuto, cada segundo de su trabajo. Donde nosotros pecamos en nuestro trabajo, Él lo hizo perfectamente y eso fue acreditado en nuestra cuenta. Y eso es su mayor obra de todo el tiempo, su vida. No solamente su obra en el día, pero toda su vida fue completamente justo. Él cumplió la voluntad de su Padre. Sabemos que no solamente es su vida que vivió perfectamente para nosotros, sino su muerte. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. ¿Y qué obra hizo Cristo en la cruz? Él quien trabajaba día y noche en la madera, un día sería crucificado en una cruz de madera por los pecados de su pueblo. Y ese es el mayor trabajo de todo el tiempo y fue cumplido ahí en el monte Calvario. Si vamos a Génesis 1, 2 y 3, pensamos en Adán. Adán tenía todo. Él había recibido todo. Adán ni siquiera tenía que sembrar el árbol del conocimiento del bien y mal. No solamente no sembró ese árbol, pero ninguno de los árboles. Los árboles fueron sembrados, ya tenían fruto y Dios le dijo, puedes tener todo menos este árbol. ¿Y qué hace Adán? Desobedece a Dios y come del único árbol de lo cual no podía comer. Él pecó en contra de Dios. Pero Cristo, en su obra redentiva, ¿quieres hablar de sudor de la frente? Tenía una corona de espinas en la cruz. Él dio toda su energía, todo, hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Él trabajó y Él murió por nosotros. Y lo hizo por la gloria de Dios y para el bien de nosotros, para salvarnos. Amén. Aunque la vida cristiana es llena de trabajo, solo podemos trabajar en una manera que glorifica a Dios por su gracia al salvarnos. La vida cristiana es por gracia. Aún nuestro trabajo es por el poder y la gracia de Dios que Él nos ha dado. Entonces, antes de empezar a decir, ¡ay, qué poderoso es el hombre con el auto y todas las otras creaciones! Pues, sabemos que es Dios quien es poderoso. Él dio al hombre la inteligencia y la capacidad de crear. Entonces Dios recibe toda la gloria de lo que hacemos. Entonces, cristiano, a terminar hoy, considerando todas las horas de trabajo que has hecho, y cuando te desanimes con el trabajo, por los espinos y los cardos que salen en tu trabajo, quiero motivarle a ver a la cruz, a Cristo, a ver todo lo que padecía. ¿Cuántos más tenía que sufrir Él de espinos y cardos para poder salvarnos? Y eso debe motivarte a trabajar en una manera que no agrada a los hombres y no es para tu propia gloria, sino que es para glorificarle a Él. Y tú pasarás tu vida con propósito y significancia, glorificándole a Él. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, quiero decirte, hay más de la vida que vivir para el fin de semana. Hay más de la vida de solo vivir de cheque a cheque. Hay más de la vida porque hay uno que te ha exigido, uno que te ha creado para trabajar, uno que te creó para trabajar para su gloria. Pero aún más, la Biblia habla de cómo tienes que venir a Él con fe, no por tus obras espirituales. Tienes que creer en Él, arrepentarte de tus pecados, de todas las obras malas que has hecho, confiando en Él solamente, y Él te salvará. Toda la gloria sea a Cristo. Oramos.